Estás en la noche de Nacional Rock 93.7. Y le doy la bienvenida al señor Fabián Gallardo. Muy buenas noches.
Buenas noches, Frankie. Buenas noches a toda la gente que está escuchando esta radio divina. Y bueno, aquí estamos para charlar un rato, ¿no?
Para charlar un rato, para escuchar mucha música. Estábamos escuchando recién Sasha, sí, el Círculo de Baba.
Una versioncita ahí que grabé en un disco que le puse ajenos en un rapto de genialidad, porque ningún tema es mío, entonces...
Y no tan ajeno, ¿no? Porque justamente ese tema lo has tocado tanto.
Lo toqué muchas veces realmente y sí, tenés razón. Ese particularmente no es tan ajeno, pero hay otros que sí, como por ejemplo...
Hay otros que sí.
Algunos de Pedro Guerra, o hay un tema del Cuelgue, o hay un tema de Nati Peluso, que canto con mi hija. Así que bueno, esa versión realmente me gusta mucho, es un tema que a mí me encantaba tocar en vivo. Hace un ratito charlábamos de la gira del Amor Después del Amor, bueno, y este era un momento también muy importante de esa gira, ¿no?
Si mal no recuerdo, ese video con Eusebio Poncela y, claro, y el Fito, director de cine, ¿no? Que
sí,
ya ahí
sí, sí,
empieza a dar señales. Es como un año y medio después. Como que ese disco no dejaba de dar cortes,
sí,
alegrías, giras,
sí, todo.
Récords.
Ese disco dio mucho y como decís, todos los temas terminaron formando parte de la historia del rock nacional. O sea, todos los temas del disco. Hablábamos recién, Pétalo de Sal, por ejemplo, un tema divino que tiene una introducción con una melodía de Luis Alberto. Maravillosa, lo tocábamos en los shows y la gente coreaba esa melodía, que no es una melodía fácil, es una melodía compleja, no es un estribillo que vos decís tengo ganas de cantar. Y bueno, pasó eso con ese disco. Fueron todas joyas que la gente recibió con amor y creo que nosotros en la parte que cada uno le tocaba lo dábamos con mucho amor también.
Recién charlábamos fuera del aire de esos escenarios cada vez más grandes, vos ahí rodeado entre teclados, responsabilidades de disparar esas máquinas que de golpe no tenías en 1984, 85, cuando empezaban esos primeros Badías, esos primeros shows, esos primeros teatros, boliches, ¿no? Mucho boliche en los 80, y de golpe tener que ser el que quien depende.
Ese principio de show que aparte rendía un montón, porque se apagaban las luces, la gente, como era clásico, ¿no? La gente empieza con un murmullo, ¡ah! Y ahí venía el bombazo, tuc, tuc, tac, tuc, 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 tac, y la gente moría porque se sabía que era el principio del tema El Amor Después del Amor, emblemático y bueno, fundamental en esa gira.
Te iba a llevar mucho más atrás en el tiempo, pero cuando me dijiste canción que canto con mi hija, me quedé pensando, y antes de que me olvide, porque después nos vamos a despedir y me va a quedar eso, ¿ya empezó? ¿Cuándo empezó eso de que los hijos no empiezan a demostrarle, papá, papá, está bien, Fito, está bien tus discos, está bien todo lo que hiciste, escucha esto?
Sí, vos sabés que mi hija suele tener unos playlists maravillosos que aprovecho mucho y aprendo mucho de la música que escucha. Pero esta unión en un disco, que fue para mí un símbolo importante, ¿no? Porque medio que compartís algo que amás tanto con alguien que amás tanto, fue una especie de juego casi. Mi hija no se dedica a cantar. Lo que hemos hecho fueron para el cumpleaños de su madre, alguna versión, para el cumpleaños de alguna amiga, otra versión. Me acuerdo una vez hicimos una versión del tema de Aerosmith, el clásico de la película, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, empezó así como un juego, ¿no? Y cuando surgió esto de hacer este disco ajenos, que tenía esa libertad total, le dije, ¿te gustaría cantar alguno conmigo? Y hablando así, intercambiando, ¿por qué no hacemos el de Nati Peluso Buenos Aires, ¿no? Que es un tema que a ella le gustaba, que a mí me gustaba, así que combinamos en esa situación y quedó algo que para mí tiene mucho símbolo, porque pese a que ahora no están los discos físicos, para mí quedó grabado, por lo menos en mi memoria y en el éter, una canción cantada con mi hija, y cosa que me emociona y me llena de orgullo también.
Hablas de discos físicos grabados y es inevitable que ahora sí me tome la máquina del tiempo y viajemos un poco más atrás. Ante todo te quería preguntar, ¿cómo puede ser que no envejezcas? La fórmula, porque a Samalea se lo decía siempre. Digo, vos sos como un tipo que lo ves en los libritos de los discos y sigue acá, y sigue con el mismo. Y vos le ganás todavía.
¿Te parece que le ganó a Samalea? No, no, yo creo que bueno, el tiempo pasa para todos y quizá, bueno, en algunos se nota más que en otros, pero no hago nada especial.
Cuando arrancó, hoy hablábamos justamente de Fito, de esos primeros discos. ¿Cuándo empezás a tocar vos? Porque vos sos pre. O sea, no estabas con la trova más allá de que te juntaste en el... ¿Qué gira? ¿No? ¿En 2019 estuviste con todos los...?
En 2019 y después hicimos otra en el 2022 y 2023.
Pero no estabas en la época de los tiempos difíciles.
No, ahí empecé a participar, digamos, como autor.
Estabas como autor.
Claro, porque, por ejemplo, en el disco de Juan empezó a grabar temas míos y grabó uno que se llama La Música Me Ayuda, después grabó otro que se llama Los Días por Vivir. Cantó también en el disco de Lalo de los Santos una canción mía que se llamaba Silbándole a la Luna. O sea, empecé a meterme con mis canciones más que yo personalmente, ¿no? Y después, bueno, sí, empiezo a rodar un poco con eso, porque o produciendo el segundo disco de Goldín, o grabando un tema con Aunicio. Bueno, evidentemente nos juntaba una razón, nos juntaba un amor por la música y un camino que, bueno, después cada uno tomaba sus diferentes calles o diferentes atajos, pero nos llevaban al mismo lugar, ¿no? Y por eso terminó también en esta gira que nombrabas del 2019, 2022, 2023, que fue como un resumen de todo ese caminito que hicimos y que cada uno le fue dejando su marca por ahí.
Es increíble porque finales de los 70 y principios de los 80 en Rosario es como un mini La Perla de Once y La Cueva, pero unos años después, ¿no? El Pájaro Gómez de Pilma Palma tocaba la batería en la banda Staff con Fito Páez. Después hicieron Identikit. No sé si vos trabajaste algo con ellos.
Yo tocaba también en Staff y en realidad mi primer banda, por decirlo de una manera, se llamaba Sueño Cía. Y mi tecladista era Fito Páez. O sea, el tecladista lo tenía por ahí atrás, ¿viste? Para que no me robe cámara.
Hay en las canciones que hay teclado.
Claro.
En las otras no.
Entonces, yo creo que esa movida que empezó a pasar en Rosario tenía varias aristas, ¿no? La del cantautor, que era más que nada Van der Mole, Abonicio, ¿no? Que venían con una cosa muy... Y también había un poco de pop que tenía que ver con eso que están nombrando. Nosotros arrancamos con pop. Y después, bueno, se terminó formando en esa época un grupo que se llamaba Boulevard, que fue con el que vinimos a tocar acá al Rock Rosario 83, ya que nos vamos a la prehistoria, sí. Que terminó grabado también en un disco en vivo. Y bueno, y ese grupo, Boulevard, dejó un tema ahí también dando vueltas. Y bueno, yo creo que le pusimos todo lo mejor, cada uno a su manera, cada uno manejando sus tiempos y sus ganas, pero tuvimos la suerte, quizá no me gusta usar mucho la palabra suerte, pero me parece que fuimos afortunados en compartir el mismo lugar, que en este caso era Rosario, ¿no? Porque siempre pregunta, che, ¿qué pasa en Rosario? ¿Qué pasó en Rosario? ¿Por qué tanta gente? Y me parece que el lugar nos unió y el lugar nos dio una visión diferente o original o distinta que le terminó dando un sello a la música nacional.
Bueno, hoy hablabas de tener un tecladista, Fito Páez. Yo cuento pocos casos en los que un disco de un solista tiene a un músico de su banda cantando una canción, porque distinto es que en un disco donde muchos componen, muchos cantan, se vayan turnando, vayan pasando, pero así que en el disco de un solista, por ejemplo, en Fabi Cantilo y Los Perros Calientes, hay un tema que lo canta Gaby Carambula, que era el conductor de la banda, ese disco lo produjo Páez en el 88.
Gran Gaby.
Y él canta un tema, pero bueno, era también el gen de lo que iba a ser después Los Perros Calientes. Ahora, en el primer disco de Fito Páez del 63, que el año pasado se le celebraron los 40 años, hay un tema tuyo cantado por vos. Arranca Fito y lo cantás prácticamente entero.
Sí, fue algo muy raro, que la memoria no me deja saber bien por qué pasó eso. Porque te juro que no hubo presión de mi parte. No recuerdo por qué, porque Fito siempre fue muy prolífico. Antes, pre-63, digamos, sí. Él tuvo un montón de temas que no terminó grabando en ningún disco y eran divinos. Yo no sé por qué pasó eso con Rojo como un Corazón, que es el tema del que estás hablando, pero para mí fue un placer. Y ahora cuando veo ese video que rescataron de Badía y Compañía, que estoy ahí con mi corbata, con un pianito y con vestido de blanco, una camisa, me, me da mucho orgullo, ¿no? Porque que un compositor del calibre y de la capacidad genial que tiene Fito haya incluido en su primer disco un tema mío y que haya encima participar cantando, para mí es un orgullo que me llevo, viste, chocho, y por eso lo disfruté tanto ahora en el fin de año.
¿Fuiste a hacerlo?
Fui a hacerlo porque dije, acá, aparte, obviamente cuando me invitó, me pareció genial la idea y lo disfruté mucho. Aparte fue como un viaje en el tiempo, ¿sabes? Que me llevó a un lindo lugar.
O sea, es que para los fanáticos de Páez, ese es un disco muy, pero muy especial. Hay canciones que uno no escucha habitualmente en vivo, como Sable Chino. Te hablo de todo como si fuera un disco solista tuyo, porque en definitiva, al ser tan parte de esa banda y tantos años, y los mejores años. Entonces, es como fuerte poder volver a escuchar Tres Agujas Dentro de Todo. Es una canción que él toca, pero sí. Sable Chino, Rojo Como un Corazón, Cuervos en Casa, es impresionante. Vamos a escuchar Rojo Como un Corazón, entonces, de 1984, del disco del 63, Suena en el Aire, de Nacional Rock 93.7.
Siento mi voz, tengo humo en la nariz. Alcanzo a ver las blancas del piano como si fueran nubes desde arriba. También recuerdo a mi corazón luchando con algún papel. Quiero cruzar la línea antes que vuelvan. Por eso canto por el cielo, por el aire que respiro al despertar. Por eso canto por la luna, por el loco en la avenida, por la música que tiene esta ciudad.
Estamos con Fabián Gallardo a las 10:30 en el aire de Nacional Rock 93.7. Me contabas que esta canción la tocaste en Badía.
La toqué en Badía, era la canción, digamos, primer corte. No se le decía primer corte en ese momento, porque te daban la libertad de grabar discos, sí, sin preguntarte, sin definir, che, ¿cuál es el corte? Vos grababas un disco entero y después te decían, bueno, vamos a grabar un segundo disco y un contrato por un tercero y así. Así que en este disco en particular no era que había un corte, sino que este tema, bueno, era el que más o menos pintaba y que lo hacía mucho en vivo. Fui a hacerlo en Badía y, como contábamos recién, está rescatado por este gran Boxitracio.
Sí, qué lindo.
Y está en YouTube una versión que estoy tocando con Claudio Cardona en teclados, digamos, no hace falta contar quién es. El Tuerto Wirtz, divino, baterista de Fito, que nos dejó hace un tiempo.
Sí.
Y en coros, invitado Rubén Goldín, que fue con su Walkman. Y que si lo ven en el video se van a dar cuenta por qué digo esto, porque el tipo está orgulloso con su aparato gigante atado al cinturón.
Uno sabe que vos tocaste en discos tremendos, compartiendo estudio con músicos de elite de nuestro rock. Pero cuando uno ve, y esto también, volvemos a la modernidad, que gracias a la información que hay subidas en Wikipedia, en Discogs, en distintas páginas, cuando uno ve el cast, porque parecen de película, de tus discos es impresionante. Tuerto Wirtz, En Otro Colombres, Claudio Cardona, J. Morelli toca tu segundo disco.
El Mono Fontana.
Mono Fontana.
Guillermo Badalá.
Parecen discos de Spinetta. Sí. Bueno, vos tocaste en La Lala con el Flaco.
Bueno, toqué en La Lala y también tuve la suerte de algo que algunos tuvieron la suerte de vivir. Eso sí es suerte.
De tener a los dos.
Claro, no, pero digo esto porque Luis, en una época, se ve que no estaba muy bien acá y tenía algún problema, quizá con su pareja o algo. Y Fito, nosotros estábamos de gira y le dice a Fito, ¿puedo ir con ustedes de gira? Y tocamos unos temas, así que la gente iba a ver el show de Fito. Y de golpe en el medio Fito decía, quiero invitar a un amigo. Y hacíamos un set de 5 temas, Camafeo, por ejemplo, Ludmila, unos temas hermosos, haciendo nosotros de banda de Luis. O sea que eso para mí también fue como... Y no estaba ni anunciado ni nada, era simplemente la gente que fue a ver a Fito. Hicimos un show en Chile, por ejemplo, que la gente no tenía idea. Y de golpe entra Luis y nosotros ahí haciéndole de banda. Sí. Cosas que pasan que, viste, después... Cuando miras para atrás, te juro, me pasa que digo, ¿y esto también me pasó a mí? Porque es maravilloso, es maravilloso. La música me ha dado mucho más de lo que yo le he dado. Así que le estoy debiendo algo.
Bueno, ahora que decís lo de Chile, hace poco vi una entrevista del Flaco en época de Peluzón 2000, que son 1991, que que lo entrevista no lo conoce definitivamente, no tiene mucha información de él, pero en un momento le dice... Habías estado en Chile porque hace poco estuviste tocando con Fito. Como que había venido ahora que vos contás, confirmás eso de que había estado como parte del show.
Como parte del show de Fito, en el medio del show, ya digo, creo que eran 5 o 6 temas, ponele. Era un set, no era invitarlo a cantar un tema, que era un set. Y recuerdo, por ejemplo, hay un par de fotos también dando vueltas en un hotel de Chile, que se ve que sumamos un tema más. Y recuerdo tenerlo al Flaco enfrente con su guitarra y yo con la mía, guitarra contra guitarra, pasándome los acordes de Ludmila, ¿viste? Y yo, al Flaco tenía un afiche en la pieza de mi casa. Entonces, no podía creer esas situaciones. Realmente, recuerdos divinos.
Y decir que tenía sus discos, seguramente, porque tocar Ludmila no debe ser una... No, sí, Camafeo, no debe ser nada.
Por supuesto que escuchaba todos sus discos y, por supuesto, los tenía recontravistos, pero el tipo, ¿viste? Enfrente, no, mira, acá yo lo armo así. Y yo mirando sus manos... y aprendiendo sus acordes de primera mano, era algo increíble, realmente increíble.
En tus shows, que ahora vamos a contar, que vas a estar próximamente, mira, lo tengo acá.
Próximamente mañana. Es muy 20, rápido, es muy próximo.
Mañana no, es una hora y media prácticamente, 20 de febrero. Mañana a las 21:30 toca Fabián Gallardo en el Roxy de Avenida Álvarez Thomas y Federico Lacroce. ¿Tocas temas de Radio Fotos? ¿Tocas temas de los primeros discos?
Toco temas de Radio Fotos, sí, porque aparte cuando se anuncia un show, que yo hace un montón que no vengo a tocar acá, con mis temas, digamos, ¿no? y siempre empiezan los mensajes, viste, en las redes. Uy, no dejé de tocar tal. Uy, vas a tocar tal. Y hay gente que por ahí te sigue de esa primera época y seguramente para ellos es muy valioso escuchar esos temas, por eso te los piden. Así que voy a cantar, creo que son 3 temas de Radio Fotos, o sea que no es solo una visita, sino que hay... Y bueno, este camino, lo bueno que tiene es que te hace hacer muy complicado el armado de una lista de temas, porque ya no sabes cómo hacer para achicarla a un formato normal, no vas a estar tocando 4 horas, así que me costó bastante hacer la lista, pero pude encontrar temas de Radio Fotos, temas de la última época, temas, por ejemplo, de, bueno, del disco que tiene el Estoy Hablando de Ella, que es una canción que en Colombia tuvo una repercusión increíble que ni yo pude creer en su momento. Entonces se termina armando una lista que, bueno, me da mucho placer tocar y ahí vamos a estar.
Tus 3 primeros discos, más allá del éxito del tercero, innegable, y ese despegue, ¿no?, de estar con la banda de Fito a meter un hit tuyo, que los que te conocíamos como compositor y como músico y todo, no era una novedad, pero ver cómo te despegabas de Fito y sacabas ese discazo, por ahí no teníamos contacto con que los discos anteriores ya suenan así, y están muy bien arreglados y tienen músicos tremendos, y encima tenías ya contrato con Warner, con lo cual fueron como 4 discos sacaste con Warner seguidos.
Con Warner fueron 4 discos, exactamente, 4 discos, con esa libertad que te contaba, no era, viste, contratos rápidos, decir, che, bueno, a ver, ¿cuál es el tema que tenés? No, era confiar en un artista,
sí.
me acuerdo que era Chacho Ruiz, el director de la compañía,
supuesto.
Confiaba, viste, o sea, un disco, después venía otro disco, después venía otro, o sea, no es que, bueno, a ver, dame el tema, ¿cuál es el tema?
No hubo una época mejor, para las discográficas.
Sin
duda.
Yo iba a esas reuniones con él, con Chacho, y en su escritorio no entraba un vaso de toda la cantidad de discos, compas, cassette que tenía y que escuchaba y que se alimentaba, sí. Y estaba muy informado. Y bueno, y de esos discos de Warner salió también, bueno, este que decís, que incluía el tema Esperando por Ti,
sí.
Que Esperando por Ti se transformó, sí, posiblemente en un tema muy escuchado. En esa época influía mucho la televisión.
Muchísimo.
Cosa que no ahora. Pero en esa época había un programa que se llamaba Ritmo de la Noche, en el cual vos ibas un domingo, que era el día que salió el programa, y el lunes todo el mundo te había visto.
Sí.
Era mágico. O sea, vos te subías un taxi, ibas a la farmacia, ibas a la verdulería, cruzabas la calle, todo el mundo lo había visto.
Supera los 80 en eso, ¿viste? Porque creo que si bien en los 80 vos podías estar, hoy decíamos, en Badía, o podía estar tu video en Música Total, hay algo completamente distinto a estos programas de prime time que veía el 99% de la población. Y
sí, era infalible. Te digo,
nombraste
al Tuerto
Wirtz, él tenía la sonora de Bruno Alberto,
claro.
Con La Canoa, que no existe ni en CD, ¿sabían eso?
Claro.
No está digitalizado, lo buscás en Spotify, es una canción de cancha.
Y, ahora, y ahora se nos hunde,
se hunde se la, canoa.
La canoa.
Era la balsa,
sí,
era una canoa, pero era como si fuera...
Era increíble, bueno, el proyecto ese de la sonora de Bruno Alberto, que el Tuerto era eso, ¿no? También,
sí.
Bueno, aparte de ser un baterista increíble,
tremendo.
Era un tipo con un humor... buenísimo y con una imaginación y con una polenta y con una alegría que generaba este tipo de música también y le venía bárbaro, no era que estaba forzando una situación, sino que era lo que cantaba en los micros de gira, se ponía pelotas boluderas, cantaba esas cosas, ¿no? Así que sí, pero como decís, la televisión tenía un poder en esos años muy fuerte. Y bueno, y este tema tuvo cayó justo en ese momento y se escuchó un montón por todos lados.
Antes de escuchar ese tema que está en la lista de las canciones que vamos a escuchar hoy, quiero ir a 1989, a tu segundo disco, un discazo. Y yo me imagino que esta canción está en el repertorio. Vamos a escuchar Patadas a la Pared.
A la pared.
¿Está o no está? ¿O no la tocas más?
Este vos sabés que no está, pero hace poco hice un músico hizo un remix,
¿sí?,
de este tema y me pidió si lo podía cantar y tocar de nuevo.
Ah, mirá vos.
Oh, mi amor,
Frankie Langdon.
En Nacional Rock
93.7. Nacional Rock 93.7. Escuchás Nacional Rock en la Patagonia.
Radio Lago Argentino, FM 88.1, El Calafate.
Radio Nacional Río Turbio, FM 90.3.
Radio Nacional Bariloche, FM 95.5.
En todo el país.
Nuestro rock.
Nacional Rock.
Nacional Rock
93.7. Nuestro rock.
22 horas 47 minutos. Recién escuchábamos Dos Destinos. Ya estamos en 1993.
Claro, claro. Dos Destinos del disco Revelando Secretos.
Sí, sí. Dos destinos. Un destino seguramente era tocar con Páez permanentemente la gira, tal vez la gira más intensa de un disco de rock argentino, El Amor Después del Amor. Y en simultáneo, yo quiero saber esto. Está bien, desde el 89 no sacabas un disco, pero seguramente la actividad con Páez desde Tercer Mundo debe haber sido intensa. Y yo te pregunto, ¿ese disco lo preparaste ese año? ¿Lo escribías de gira en los hoteles? ¿Lo ibas? Porque es un disco como muy hitero, muy pop, pero a la vez no cambió el estilo de lo que venías haciendo ni de tu forma de componer, pero las canciones tienen como una, están muy bien logradas y no parece un disco que alguien haya hecho de taquito.
No, realmente tuvo mucho trabajo ese disco. Yo en ese momento me acuerdo que me había comprado una máquina que se llamaba Roland MB30, que te daba una posibilidad de que tenía teclados adentro, máquina de ritmo, todo, ¿no? Entonces podía casi programar como si fueran una compu, que todavía no estaba esa posibilidad. Darte unas ideas muy, muy, muy claras de lo que más o menos tenías en la cabeza. y empezaron a salir muchas canciones así. En ese disco hay muchas canciones que están hechas en un gran porcentaje por ese tecladito, va, que no era un teclado, no tenía teclado, era un módulo, sí, con faders y con botones, y que tenía todo un cerebro ahí adentro, que era un sequencer, una máquina de ritmo, teclado, todo junto. Y gran parte de ese material está hecho en esa máquina. Y después, bueno, con ese ok de tener el sello que te acompañaba, poder contar con los músicos y decir, bueno, esto es, ahora vamos a tocarlo en serio, y ir a Ion, me acuerdo, a grabar ese material y darte cuenta que, bueno, con la gente que estaba grabando, ahí participa Badalá, participa Colombre en Esperando por Ti, que, bueno, obviamente enriquecieron la situación. Ariel Pozo, que es un guitarrista que venía tocando conmigo desde mis primeras...
Desde el principio.
Desde mis primeras bandas. Y se terminó de armar así, pero no fue hecho como un segundo camino, sino que estaba muy consciente de esa situación. Y Esperando por Ti, yo no le encontraba la letra. Tenía esa situación de que es algo muy sencillo, son tres acordes, sí, y una melodía muy sencilla, pero que me parecía muy redondo todo, ¿viste? Entonces me acuerdo que no le encontraba la letra. Es más, hasta se la di en un momento a un amigo, un músico, para que le pusiera letra. Le puse una letra, pero yéndose mucho de la métrica. Yo soy muy fanático con la métrica. O sea, si son tres sílabas, no me ponga cinco. O sea, son tres, porque cada sílaba es una nota. Entonces quiero mantener eso. Lo descarté y de golpe aparece la letra, que, bueno, sí, es una historia sencilla, simple. A ver, la dejaste ir y te arrepentiste. O sea, cosa que nos ha pasado, supongo que a muchos en algún momento. Y a partir de ahí, un poco, bueno, empezó a pasar ese asunto. Me acuerdo que Chacho, volviendo a Chacho, a él le gustaba el tema que se llama Ella y Yo.
Sí.
Que es otro tema también, mezcla de pop, rock, por ese lado. Y yo le insistía con Esperando por Ti. Le decía, no, pero mira que Esperando por Ti, yo le tengo una fe. Y bueno, sacó el single de Ella y Yo, y también, pero después sacó Esperando por Ti. Y pasó lo que pasó, que, bueno, terminó siendo cantado por una hinchada de fútbol, ¿viste? Entonces ahí ya medio que...
llegó a la cancha, eso es una locura. Sí. A ver, recién hablabas de esto de la métrica, y antes habíamos comentado la curiosidad, algo que no suele pasar, que en el disco de un solista, distintos en un grupo, o incluso que seas invitado a... En el próximo disco de Fito, Fabián Gallardo canta tal, claro, tema, o hacen un tango. Pero un tema propio de un integrante de una banda que es solista es más exótico, pero la forma de componer de ustedes nunca estuvo tan alejada. Como compositores, yo tengo como unos juicios valorativos, que no son valorativos, pero yo pienso en cuestiones de amor, de romántico, de amor, de corazón, de alma, de palabras a las que recurren, están medio empatados. Vos sos un poco más rock and rollero que él, y él es un poquito más tanguero. Él tiene de golpe esa... Él, bueno, tiene esa frase larga, la bola sobre el piano. Él sí mete mucha palabra, sí, por sílaba.
Él puede meter mucha palabra, sí. Lo que pasa con Fito, que, bueno, lo hemos hablado con mucha gente siempre, y, bueno, es la pregunta, che, ¿vos te parece eso, no te parece eso, hiciste? Nosotros crecimos juntos y aprendimos juntos acordes, sí, ¿entendés? O sea, sacamos temas de Spinetta juntos para ver qué acordes eran, y nos sorprendíamos con esas inversiones que usaba Luis, y, bueno, y pasamos muchas cosas que tienen que ver con la música, y evidentemente puede haber puntos de contacto, porque caminamos un camino muy parecido, incluso caminábamos la misma calle, porque vivíamos a una cuadra de distancia, así que era la calle Balcarce que nos unió también, ¿no? Entonces me parece que pasa un poco por ahí, por haber compartido mucha música, y que después se vio reflejada en formar parte de una banda y de esa invitación que me hizo hace mucho tiempo, ¿no? De decir, che, tengo que ir a tocar a La Falda, venís de guitarrista. Me ofrecieron tocar solista porque él estaba con Juan, con Baglietto, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí fuimos a la casa de mis viejos, a Funes, que tenía una casa. Funes es un lugar que queda a 15 kilómetros de Rosario, donde hay casa de fin de semana, ahora creció muchísimo. Mi viejo tenía una casa ahí y armamos como una sala de ensayo ahí. Y estuvimos, no sé, una semana o dos semanas sacando temas para ir a La Falda, al festival famoso de La Falda. Y ahí fue el primer show con Fito. O sea, después de todas esas vueltitas, de escuchar, de estar en su altillo escuchando Steely Dan y Spinetta y Charlie y toda la buena música que había, terminar tocando la banda y decir, de golpe estabas ahí adentro, ¿viste? De golpe estabas ahí con una guitarra colgada en un escenario inmenso como el de La Falda. Y bueno, y el camino arrancó ahí. Y por suerte tuvo muchísimas aristas y muchísimas situaciones que siempre lo digo, lo recuerdo con muchísimo cariño, sin la nostalgia de decir, uy, qué tiempos aquellos, porque yo creo que seguimos generando memoria, claro, y generando recuerdos todos los días, como hoy me voy a llevar un buen recuerdo de esta noche. Pero pasa eso, ¿no? Caminás juntos y bueno, y se juntan a veces esas ideas y esas sensaciones.
32 años entonces tiene este hitazo que vamos a escuchar ya mismo. Fabián Gallardo en la noche de Nacional Rock, Esperando por ti.
20 a 24, Frankie Landon.
Bueno, también tuvo un éxito moderado que siguió la línea del anterior, La Calle de la Salvación. Ahí gozaba de buena salud,
sí.
La venta de discos, sí. La difusión, ¿no?
Se seguía trabajando de la misma manera, digamos, con proyectos completos, con proyectos de decir, bueno, vamos a grabar otro disco, vamos a darle apoyo. Es más, fuimos a grabar el video de este tema que sonó recién.
Divino.
Que yo soñaba cuando estaban, se lo dieron a varios directores, el tema, para que propongan guiones de videoclip. Y yo decía, con este viajo seguro, este me voy al norte, me voy al sur, ¿viste? Resulta que, bueno, sale la idea del video y me entero que se puede solucionar todo en Jujuy. Porque, claro, fuimos a Jujuy y ahí a 20 o 30 kilómetros había nieve y un desierto.
Sí, es verdad. Así ¿Para qué hacer tanto?
¿Para qué hacer tanto?
Que los haga Gieco.
Claro, que vaya de Ushuaia a La Quiaca. Yo me imaginaba yo en Ushuaia a La Quiaca 2, ¿viste?
Sí, no, bueno, chicos, hay un lugar...
Hay un lugar que vamos
solo 2 kilómetros.
Un día y medio. Así que el viaje fue muy corto, pero quedó muy bien el video. Y lo hicimos todo en Jujuy. Hay varias imágenes, están en las salinas. Y otra imagen está subiendo un poco más en la montaña. Había unas partes con hielo, que se ve que había nevado hace poco. Así que solucionamos el... Pero sí, había esa cosa del apoyo al disco de una manera más global. Y no tan puntual como decir yo, bueno, a ver, ¿cuántas vistas tengo hoy? Si no junto tantas, vamos a otro tema, porque si no, no va, ¿viste? Entonces, teníamos esa libertad de hacer música, te diría, mucho más libremente, ¿no?
Llega el año 2000 y pasás a Barca, discos.
Paso a Barca, gracias a este tema que nombramos, que te nombraba recién, que estoy hablando de ella.
Sí.
Me acuerdo que tuve una reunión con Elio, con Barbeito. Y le mostré el tema y se convenció muy rápido, sí, porque el tema estaba también muy redondo.
Otro de los grandes éxitos, me imagino que también está en la lista,
sí,
es el que sigue, te podés imaginar en el... A ver, sí. Ah, no, antes tenía Mi Brújula.
Ah, Mi Brújula es el último single.
Sí, había puesto Mi Brújula, sí. En realidad, y había puesto como para cerrar, no te vamos a pedir canciones en vivo teniendo en cuenta que tenés que cantar mañana.
Sí, eso... porque encima ando medio cuidándome, ¿viste? Porque
no lo vamos
estuve
a hacer.
Muchos ensayos y algunas notas también y mi garganta últimamente está media débil.
O sea... Bueno, de hecho, si supieras lo que hicimos para poder apagar el aire acondicionado central del edificio, tuve que ir al subsuelo, maté un dragón.
Opa, no me merecía tanto.
Había de 1915. Bueno, vamos a escuchar, estoy hablando de ella para cerrar, y Mi Brújula, que es un poco más actual. Yo había notado, si podía pedirte, quiero esto te lo cuento porque sí, Mi Lugar en el Mundo y El Árbol, dos canciones muy lindas que sigo recomendando, ya que estamos seguramente... Buenísimo.
Bueno, El Árbol para mí es otro de los puntos. Si uno, viste, en esa línea de tiempo,
sí.
Empieza a marcar puntos como importantes, yo incluyo Al Árbol, la canción El Árbol. Primero porque me gusta lo que dice, me parece que es una canción que dice muchas cosas de una manera clara, directa, y de una manera que me gusta hablar y escribir. Y que aparte, al formar parte de esa gira que hablamos hace un rato con la Trova Rosarina, me generó una sensación casi única de estar en un escenario y tener a mi derecha, a mi izquierda, a Juan Carlos Baglietto, siguiendo estaba Silvina, siguiendo estaba Rubén Goldín, siguiendo estaba Jorge van der Molle y a la derecha Adriana Bonicio, y una estrofa cada uno cantábamos esa canción. Y entonces cuando vos ves esa dimensión de tener a cinco amigos admirados y creadores y artistas increíbles cantando una canción que escribiste quizá sin imaginarte ese desenlace, por decirlo de alguna manera, me generó una sensación muy particular, la de poder disfrutar de esa canción en las voces de esos artistas que admiro, ¿no? Así que la pongo en la lista, en la línea de tiempo, como un punto muy importante.
Y que seguramente estén, ¿no? Puede ser que te encuentres con esta canción mañana.
Sí, seguro. ¿No? 21:30 en el Roxy Bar va a estar seguro esta canción. Y bueno, los esperamos, ¿no? Porque me parece que disfrutar de la música se puede de diferentes maneras. Tocando, escuchando, cantando, bailando. Así que ahí vamos a estar.
Ahí estaremos entonces. Estuvo Fabián Gallardo. Muchísimas gracias por venir, bueno, por acercarte.
Gracias,
por...
Frankie, realmente una charla hermosa y que disfruté mucho, así que ojalá la podamos repetir con una bebida de por medio y sin un micrófono, porque no, también la podemos hablar de porque hay muchísimas cosas que quedan por hablar, que me encantaría hablarlas.
Muchísimo, pero bueno, sabemos muchísimas cosas más que antes, a través de estas canciones que antes, justamente en esos discos que comprábamos, quedaban ahí, escuchábamos, imaginábamos, volábamos también, o veíamos los videoclips, pero ahora sabemos mucho más. Muchísimas gracias por esta charla.
Gracias a vos, Frankie, y bueno, y este lugar maravilloso, seguí disfrutándolo, porque esos estudios de radio con tanta historia y que esté sonando rock nacional, me parece algo para celebrar y seguir celebrando.
Un lujo que nos damos todos escuchar Mi Brújula, Fabián Gallardo, en el aire de Nacional Rock.
Cada momento tendrás el...